La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
La nafta cuesta hasta el 18% más en algunas ciudades del interior del país. Mientras en Capital Federal el litro de súper se vende a 29 pesos con 60 centavos, en provincias del norte vale más de 35 pesos, por lo que llenar el tanque cuesta al menos 1.700 pesos. En efecto, en el interior del país, las naftas pueden costar hasta 18% más que en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en los surtidores porteños el litro de nafta súper de YPF cuesta desde este fin de semana 29 pesos con 60 el litro. En capitales provinciales como Resistencia, Formosa, Corrientes o Posadas, ese precio se eleva hasta 35 pesos con 17 centavos. El costo de llenar el tanque en las provincias del noreste argentino puede entonces superar los 1.750 pesos, o sea, unos 250 pesos más que en Capital Federal. Y siguen las buenas noticias con respecto a la nafta, porque se anuncia que volverá a aumentar en 10 días, según estacioneros. Es porque continuará el traslado a precios de la devaluación. Los combustibles aumentaron el 50% en un año. Estamos bárbaros, ¿eh? Fenómeno. El secretario de la Cámara de Empresarios de Combustible, Raúl Castellanos, aseguró que los precios de las naftas y el gasoil volverán a aumentar a principios de septiembre por el ajuste que está mostrando el valor del dólar y por un alza en los impuestos. Estamos ante una sucesión de aumentos relativamente grandes. Ya hubo alzas de precios 9 veces en lo que va del año, con lo que estamos marcando un récord. La última fue este domingo del 0,8% las naftas y 0,9% el gasoil, dijo Castellanos en diálogo con la red. En línea con lo expresado por Castellanos, las petroleras ya tienen decidido otro incremento de precios para el 1 o 2 de septiembre. Ocurre que el 1 de septiembre aumentará el valor de los impuestos que gravan a naftas y gasoil en alrededor de un 9%, lo que significará 60 centavos más por litro de nafta y 40 centavos más por litro de gasoil. A esto habrá que sumarle lo que las petroleras quieran recuperar de la última devaluación y lo que se tomarán de lo que consideran adeudado. Con estos ajustes, YPF acumula en agosto alzas en Capital Federal del 5,3% en nafta super y 6,3% en la premium, y en el caso del gasoil del 6,1% y del que tiene mayor calidad del 6,45%. Los precios de la petrolera, que concentra el 55% del mercado y que por eso le marca la pauta a sus competidoras, subieron hasta 29 pesos con 60 para la nafta super, mientras que la premium escaló a 35,65. A su vez, el gasoil común ascendió a los 25,94 y el premium se incrementó a 31,19. Castellanos explicó que, según informaron las petroleras a los estacioneros, el ajuste de este último fin de semana respondió a la incidencia del aumento de los biocombustibles, dado que con ellos se cortan las naftas y el gasoil al 10%. El empresario estimó que un mercado totalmente liberado en algún momento debería alcanzarse un precio de equilibrio para los combustibles que permita a las petroleras bajar los valores de expendio cuando desciende el barril de crudo. Bueno, y hay informes sobre en qué barrios de Capital Federal están los precios más bajos. YPF aplicó el segundo aumento del mes y el litro de súper ya vale 29,60, así que cargar el tanque cuesta cerca de 1.500 pesos. Según estudios privados, los precios de las naftas todavía están atrasados. En julio, el atraso en el valor de los combustibles respecto a su valor real estaba calculado en 26% para la nafta super. De esta manera, el costo del litro de ese fluido debería alcanzar 37 pesos con 90. Superliga, Estudiantes le ganó a Boca y le puso fin a un liderazgo de 617 días. El Pincha se impuso por 2-0 en el Estadio Centenario de Quilmes. Todo tiene un final, todo termina, reza la letra del presente que fue escrita por Ricardo Soule y Juan Carlos Godoy e interpretada por la banda argentina Vox Dei y tantas otras del rock nacional. Y esta ley también corre para Boca, que luego de 617 días dejó de ser el líder del fútbol argentino. En el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Superliga, el conjunto de la Ribera cayó por 2-0 ante Estudiantes en el Estadio Centenario de Quilmes y mira desde abajo al puntero, Rosario Central y a los escoltas, Racing, San Martín y Godoy Cruz. El Xeneize volvió a mostrar un bajo nivel, pero a diferencia de los últimos partidos, esta vez no lo salvaron las individualidades, careció de ideas para generar juego, las pocas situaciones que tuvo las malogró y el arquero Esteban Andrada mostró poca reacción en los tantos del Pincha, sobre todo en el segundo. La tabla de posiciones del fútbol argentino viene de esta manera. Primero, Rosario Central con 6 puntos. Segundo, Racing con 4. Tercero, Unión con 4. Cuarto, Godoy Cruz con 4. Quinto, San Martín de San Juan con 4. Sexto, Estudiantes con 3. Séptimo, Aldo Civi con 3. Octavo, Vélez con 3. Noveno, Banfield con 3. Décimo, Gimnasia con 3 puntos. Onceavo, o décimo primero, si usted prefiere, Boca Juniors con 3 puntos. En el puesto 12, Lanús con 2. 13, San Lorenzo con 2. 15, Defensores y Justicia. River y San Lorenzo cosecharon 2 puntos, productos de 2 empates, e Independiente solo 1, aunque tiene un partido pendiente. Manifestación al Congreso tras las muertes por abortos clandestinos. Mujeres fueron vestidas de negro como una señal de luto. También repudiaron a los 38 senadores que rechazaron el proyecto de interrupción legal del embarazo. Organizaciones feministas marcharon al Congreso para repudiar la negativa del Senado de aprobar el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito y visibilizar las muertes por abortos clandestinos que hubo en las últimas semanas tras la decisión legislativa. La movilización fue en silencio y desde la organización se pidió que fueran con pañuelos verdes y ropa negra en señal de luto por las mujeres que murieron por complicaciones médicas surgidas de abortos mal practicados. Ahora se entiende por qué el PJ se oponía a la ley del arrepentido. No iba a quedar ni uno en pie. El desfile de empresarios y exfuncionarios por Comodoro Py para contar el recorrido de las coimas parece no tener fin, pero los K parecen no verlo. Esto es un comentario y un artículo de Jorge Lanata en TN. Lo que está pasando es increíble, dice, también es sanador y es insólito. Nunca en la historia argentina fueron presos los que ofrecían la coima, los empresarios. Nunca tantos políticos corruptos se decidieron a confesar. Los K se agarraron de los cuadernos y las fotocopias, pero eso no importa. Vieron que hablaron Uberti, López, el de los bolsos, y hasta Aldo Rollo, uno de los empresarios número uno de la Argentina. En el medio de la locura en la que vivimos no nos damos cuenta de que esto es histórico y es una oportunidad para que este país empiece a cambiar. No digo que el plan económico funciona, es más, fracasó. Pero una cosa no tiene que ver con la otra, y esto es importante. Acá hubo un poder que actuó, que es el judicial. ¿Estos tipos son San Martín y Belgrano? No, recordemos que Claudio Bonadío es el mismo de la servilleta de Corach. El último de los arrepentidos es Ernesto Clarence, personaje clave de la recepción y blanqueo de fondos K. Todo esto que está pasando lo dijimos hace 5 años y nos acusaron de mentirosos, que laburábamos para no sé quién, que no había bolsos ni bóvedas. Nos decían, tal es inocente y hoy está preso. Clarence es el tipo que le enseñó a Néstor Kirchner cómo repartir la plata en negro en cuentas en el exterior. Incluso José López, que se había negado a declarar, pero después lo pensó y declaró más de 7 horas, contó hasta la receta de los escones de las monjas. Al final está en un lugar desconocido, bajo el régimen de testigo protegido. También apareció otro chofer, en este caso el de Ola Sagasti, que contó que el Ministerio de Devido tenía una flota de 100 autos de una remisería de San Fernando para recaudar las coimas. Martín Larraburu, mano derecha de Aval Medina, tenía en su casa un pendrive con los aportes en negro para la campaña del 2013. Dijo que recibía el dinero que recaudaba para planificación y le entregaba los dólares al Chueco Mazón, y la plata terminaba en José Otavis y Andrés Cuervo Larroque. También se arrepintieron Roggio y Romero, y uno pudo entender finalmente el motivo por el que el Partido Justicialista se oponía a la ley del arrepentido. Sabían que no iba a quedar ninguno en pie. Piensen esto, si todos los que los rodean iban a hablar, estaban al horno. Y después Estela de Carlotto, en un comentario pluralista y democrático, dijo que le sorprendía que un chofer pueda escribir sin faltas de ortografía y con letra perfecta. Sin embargo, cuando Rudy Ulloa, el chofer de Néstor, quiso comprar Telefe, no le sorprendió para nada. Todo esto, todo lo que ahora sale a la luz y es título de tapa de los diarios, nosotros te lo veníamos contando desde hace 7 años. Grietas, política y los defectos de la democracia. No puede haber desarrollo político y económico sin un plan consensuado, sin diálogo y sin nuevas condiciones que generen nuevas conductas. Escribe Sergio Bernstein, la democracia es un sistema político repleto de defectos, es cara, difícil, lenta, inestable, contradictoria y frustrante. El desarrollo de una nación y hasta su seguridad nacional pueden quedar seriamente comprometidos por las trabas y sinsabores que trae siempre su ejercicio. Algunos grupos, culturas y formas de vida tienen dificultades para sobrevivir o al menos mantener su identidad, pues la democracia favorece la regla de las mayorías. Sin embargo, muchos se quejan de que pequeños grupos bien organizados tienen casi siempre capacidad para lograr sus objetivos a expensas de las mayorías que pagan esos costos, ya sea en términos materiales y o simbólicos. Lamentablemente es así, la democracia siempre funciona bastante mal y a veces, en algunos países en determinadas circunstancias, aún mucho peor que en el promedio de los casos conocidos. Es un sistema relativamente nuevo en su variante actual, la denominada democracia de masas. Un siglo o casi 7 décadas si consideramos los países con sistemas más maduros, apenas 3 décadas y pico en aquellos que, como la Argentina, protagonizó la denominada tercera ola. Es cierto que su inicio se remonta a la polis griega en el siglo V a.C. y que los romanos gozaron de un relativamente breve pero súper tormentoso periodo republicano entre sus etapas monárquica e imperial. Los ingleses y algunas ciudades italianas recuperaron parte de su esencia en el inicio de la modernidad, pero no fue hasta finales del siglo XVIII que, gracias al impulso de las revoluciones americana y francesa, muy gradualmente fueron expandiéndose por solo un puñado de países los primeros embriones de lo que, con muchísimo tiempo y esfuerzo, finalmente fueron las democracias modernas. 21A. Bueno, esto es la denominación de la marcha que pide el desafuero de Cristina Kirchner y la ley de extinción de dominio. La movilización está prevista para este martes, un día antes de que el Senado intente tratar ambos temas en el recinto. El próximo miércoles el Senado buscará alcanzar quórum para tratar el pedido de allanar las propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner y la ley de extinción de dominio. El oficialismo organizó una manifestación para el martes frente al Congreso para presionar a la Cámara Alta. 21A. Todos al Congreso, está convocada para las 19. Difundida principalmente por las redes sociales, funcionarios y dirigentes del gobierno figuran detrás de esta movilización, como Ricardo Benedetti, coordinador de análisis y control de gestión del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, y la diputada Graciela Ocaña. Yo voy. Es importante que todos estemos presentes para reclamar el fin de la impunidad, el desafuero de Cristina y la caducidad de dominio para bienes robados por la corrupción, tuiteó Ocaña este domingo. Al igual que el macrista Waldo Wolf, quien escribió: les dije a mis hijos que no se roba, ahora les digo que el martes me acompañen al Congreso a pedir que devuelvan lo robado. La marcha, que también pedirá el desafuero de Cristina por la investigación que desató el escándalo de los cuadernos de las coimas, no solo será frente al Congreso, sino que también se concentrará en diferentes puntos del país, como el Monumento de la Bandera en Rosario, la Plaza 25 de Mayo en San Rafael, Mendoza, la Plaza Pringles de San Luis, el Monumento a San Martín en Neuquén, entre otros. A su vez, en la lista de figuras políticas que adelantaron su presencia está Mariana Zubik, la parlamentaria del Mercosur, invitada en la mesa de Mirta Legrand, planteó que es una oportunidad histórica vital para salir de la ceguera moral que hubo durante el kirchnerismo. En la misma línea, personajes del espectáculo, como Alfredo Casero, aseguraron que formarán parte de la marcha para poder recuperar el dinero para la gente que lo necesita. El actor apuntó contra los senadores y les recalcó que tienen que hacer las cosas en serio, si no va a recaer sobre su apellido y su honor. Más sobre los cuadernos de las coimas, o las consecuencias de ello, ofrecen una recompensa para encontrar a Oscar Tomás, el único prófugo. Lo adelantó la ministra de Seguridad a atn.com.ar. Además, en Misiones buscan empapelar las calles con su rostro para que pueda ser detenido. Ni soñando se entrega hoy. Con esa frase, el abogado de Oscar Tomás, exdirector ejecutivo de la entidad binacional Yaciretá, daba a entender la semana pasada que su defendido no estaba ni cerca de ponerse a disposición de la justicia en la causa por los cuadernos de las coimas. Es el único prófugo y su paradero es un misterio. Ahora el gobierno nacional decidió ofrecer una recompensa para quien aporte datos para encontrarlo. Así se lo confirmó a TN la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El monto será de 500.000 pesos. Se da la recompensa al que da datos comprobables y fehacientes que permitan encontrarlo, indicó. La medida será publicada este martes en el Boletín Oficial.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Mauricio Macri dijo: muchos me dicen que no me conviene que Cristina vaya presa. El presidente aseguró que los avances que está demostrando la Argentina son fundacionales para el país. Sobre la economía, adelantó que el PBI caerá un punto este año. El presidente Mauricio Macri reveló que muchos allegados le dicen que no le conviene que Cristina vaya presa, ya que podría servirle que sea su rival en las próximas elecciones. En una entrevista con la CNN, el presidente destacó que el avance de la causa de los cuadernos es fundacional para la Argentina y aseguró que está muy contento de que todo esto saliera a la luz en esta gestión y que la verdad estuviera arriba de la mesa. Consultado sobre los casos penales que afronta la expresidenta, Macri dijo: «Muchos dicen que no me conviene que Cristina vaya presa. No sé por qué no conviene. Algunos dicen que es para que me compita». Macri sostuvo que es un error comparar el escándalo de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Barata, con el Lavallato. El paralelismo es equivocado porque ninguno de los nuestros funcionarios están involucrados en esto. Nuestras obras se empiezan y terminan con transparencia», subrayó. En este caso quedó involucrado el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, quien admitió haber hecho pagos ilegales para las campañas del kirchnerismo debido a que desde el poder lo apretaron. El empresario, titular de la empresa IEXA, fue aceptado como imputado colaborador. Al respecto, Macri contó: «Él me avisó que se iba a presentar y yo le dije que lo más importante es ir con la verdad. Es un dolor porque es mi primo, pero como presidente nada se puede tapar». En ese sentido, afirmó que todo lo que hemos vivido, si se confirma, es medio inédito porque corrupción siempre hubo, pero es aleatoria, depende de las personas. Y agregó que desde el Estado se monte un sistema en el cual nadie puede trabajar si no hay un pago. Yo nunca vi nada igual. En las últimas semanas, en sintonía con el avance de la causa de los cuadernos, se sumó una polémica. ¿Tienen que rebautizarse los edificios que lleven el nombre de Néstor Kirchner? En todos los países esperan décadas para ponerle un nombre de un político, criticó Macri, sobre la cantidad de complejos, calles, plazas y bustos que hay con la figura del expresidente. Incluso adelantó que el Centro Cultural Kirchner podría ser renombrado en breve. Lo del Bicentenario va a suceder, porque ya está sucediendo en diferentes lugares de la Argentina. Nunca debió haber pasado, porque la historia juzga a las personas y después toma posiciones, dijo. La economía, mientras tanto, en la mira. En la última semana, el dólar volvió al centro de la escena, luego de que se disparara y cerrara 30 pesos con 42 centavos. En ese marco se dio la llegada de la comitiva del Fondo Monetario Internacional a revisar cómo marcha el plan acordado con el gobierno para reducir el déficit fiscal, entre otros puntos. Sobre el camino que transita la economía, Macri proyectó que en 2018 el PBI caerá un punto. Hace un mes, el equipo de Nicolás Dujovne aseguraba que el crecimiento estaría en cero. Ahora el presidente confirmó la baja. Sin embargo, diferenció esta situación con la vivida en 2001. Es distinto porque ahora estamos insertos en el mundo y esta vez tenemos claro hacia dónde vamos. En el pasado no eran claros los objetivos y contamos con un modelo de desarrollo federal basado en el crecimiento privado. Y en 2017 se demostró, con los 600.000 puestos de trabajo generados, que se podía, dijo. Mientras tanto, sobre la pobreza, el mandatario reafirmó que terminará su gestión con menos pobres de los que había cuando asumió, aunque advirtió que no tantos menos porque hubo un rebote. Sobre esto responsabilizó como culpable a la inflación: «Siento que subestimamos corregir el precio de las tarifas y a eso hay que agregarle un problema, que es que la sociedad está contaminada por el fenómeno de la inflación y todos van cambiando los precios». Videos que muestran una bóveda en la inmobiliaria de Máximo Kirchner. El material será presentado ante la justicia y podría servir para probar el circuito de dinero de coimas que recibieron los Kirchner. Un nuevo video podría servir como prueba del circuito de dinero de las coimas que recibió la familia Kirchner y que investiga la justicia en la causa de los cuadernos de la corrupción. Las imágenes muestran una bóveda en una de las oficinas de la inmobiliaria, propiedad de la familia presidencial, en Río Gallegos, y que fue regenteada por Máximo Kirchner. Los dos videos, que serán presentados ante el juez Claudio Bonadío por Silvina Martínez, asesora de Margarita Stolbizer, corresponden a las instalaciones de la inmobiliaria que funcionó en la calle Néstor Kirchner al 490 en la capital santacruceña hasta junio de 2017. El inmueble había sido comprado por Néstor Kirchner en 2006. Tiene 5 oficinas, una sala de reuniones y actualmente pertenece al condominio creado por Máximo y Florencia Kirchner. Allí funcionó durante años la inmobiliaria San Felice, Sancho y Asociados, que había sido investigada también por Bonadío en el marco de la causa del hotel Los Sauces. Las imágenes podrían servir como evidencia del circuito del dinero de las coimas que recolectaban funcionarios del gobierno nacional ante empresas contratistas de la obra pública. Se trata de un espacio que podría servir para guardar los millones de dólares y euros que se enviaban en aviones a Santa Cruz, explicó la abogada Martínez en su presentación. Esta bóveda está ubicada en la oficina principal que ocupaba Máximo Kirchner. Un enorme cuadro de Néstor Kirchner con la imagen de Evita de fondo marca la bóveda, el mismo cuadro que los hijos de Néstor pedían no quitar del inmueble, apuntó la abogada de Stolbizer. La bóveda, que tenía una doble puerta de acceso, una común y una blindada, está compuesta por 7 estantes de color negro que fácilmente servían para apilar bolsos o cajas con dinero, según la presentación judicial. Mientras tanto, la actualidad es dura también, señoras y señores. Los inquilinos ya gastan el 45% de su sueldo para pagar el alquiler. Según una encuesta en todo el país, si se suman las expensas y servicios, es necesario destinar hasta el 70% del salario. Los inquilinos efectivamente ya necesitan usar un 45% de su salario para pagar el alquiler. La Asociación Inquilinos Agrupados publicó una encuesta nacional hecha en todo el país entre personas que viven en inmuebles alquilados. Como resultado, el sondeo arrojó que hubo un incremento en la cantidad de sueldo necesario para afrontar el pago del alquiler. Mientras en enero el promedio nacional era del 41%, ahora es del 45%. En algunas zonas del país, como Córdoba, los inquilinos destinan el 46,7% de sus sueldos para pagar el alquiler. El podio de provincias más caras para alquilar en relación con el salario lo completan San Juan con el 46.2 y Buenos Aires el 45.6. Esta cuenta no toma en consideración gastos como expensas del edificio, distintos impuestos y el pago de tarifas de servicios públicos. Sumando todo esto a la cuenta, da como resultado que se necesita entre un 60 y un 70% del salario para cubrir gastos mensuales de vivienda. Inquilinos Agrupados, además, trató de medir cuánto es el porcentaje de pago de alquileres que se hacen en blanco. El 78,3% de los encuestados afirmó que la inmobiliaria o el propietario no le extienden una factura por el cobro de la mensualidad. En provincias como San Juan se da en un 94,2% de los inquilinos consultados, mientras que la respuesta fue la misma en el 84,5% de los encuestados porteños. Queremos flan, la sátira anti-K de Alfredo Casero y la respuesta de Macri, ¿cuál es? El humorista se refirió a la herencia que recibió el gobierno del kirchnerismo y su alegoría se viralizó en las redes sociales. La foto del presidente fue interpretada como un guiño de sus dichos. Fiel a su estilo verborrágico y sin filtros, Alfredo Casero volvió a referirse a la situación económica del país y el desempeño del presidente Mauricio Macri. Esta vez el actor se volvió viral en las redes sociales por su particular sátira en contra del kirchnerismo que habría llegado hasta la mesa del propio jefe de Estado, quien le habría enviado un mensaje al humorista. En la entrevista del viernes, en Animales Sueltos, el actor analizó el presente de la Argentina con la siguiente improvisación. A vos se te prendió fuego la casa, tenés una familia de 12 personas, hace frío afuera y vienen y te dicen queremos flan papá, flan. No anda la heladera, está todo quemado, pero flan, exclamó entre gritos haciendo referencia a la pesada herencia que recibió el gobierno de la gestión de Cristina Kirchner. En medio del desatado momento, Casero le pidió a Alejandro Fantino que dijese: ya viene el señor que quemó la casa. El conductor así lo hizo y el humorista respondió desaforado: no, es amigo mío, él no la quemó, quiero flan. Para coronar la metáfora concluyó: así no vamos a poder hacer una mierda. Su interpretación no quedó o no tardó en replicarse en las redes sociales, en donde miles de usuarios viralizaron el hashtag Queremos Flan, hasta que la noche del domingo el propio presidente compartió una foto que muchos interpretaron como un guiño para el cómico. En la imagen que difundió en su Instagram, Macri aparece en una cena comiendo una porción de flan y sonriendo a la cámara. Aunque no escribió ninguna descripción en la publicación, gran parte de los comentarios la relacionó con la sátira de Caseros e interpretaron que el jefe de Estado estaba adhiriendo a la lectura política del actor. Docentes universitarios paran toda la semana en rechazo a la suba salarial del 15%. Cuestionan el ofrecimiento del gobierno, que está por detrás de la inflación. Además, apuntan al ministro Finocchiaro. Está desenfocado en la realidad de las universidades.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.